vamos a hacer un Harrison Ford en toda regla. Vamos a pillar una avioneta y a tomar por culo. Donde caiga, ya cayó.
Vamos a un sitio que no llueva o algo.
¿El qué?
A un sitio que no llueva o algo, ¿no?
Pero no. Con, aunque haga mal tiempo, vamos a despegar, ¿eh?
Sí.
Abróchense los cinturones, por favor. ahora pasan las azafatas a servirles el alcohol.
Nunca he entendido los cinturones en los aviones.
Ya, no sé. Si vais a morir todos.
Igual es para que los trocicos no se desperdicien por ahí y se encuentren más fácil o no lo sé.
Es un poco estúpido, ¿no? O sea.
Bueno.
Vas a hablar de Viven hoy. Amigos y amigas, estáis sintonizando Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y series favorito en la Euskirratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Herria, euskirratia.eu para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis euskides y así colaboráis un año más para que la radio continúe. Que pronto, bueno, pronto, dentro de un mes será la maratón.
40 añazos, ¿no?
40 añitos y todavía sin emancipar. Qué bien. Aquí en
todavía
casa.
En casa de los padres.
Sí, qué vergüenza. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Sí, dijiste el Twitter y bueno.
Está cascado. Está
on fire.
Está compleja.
¿De cuándo es la última entrada en el Twitter?
Está complejo, sí.
Hostia, tu Instagram, el canal de Telegram.
Canal de Telegram me empató. A tope. La gente preguntando si va a entrar Miriam en el canal de Telegram, ¿eh? No sabemos, y ahora le preguntaremos a ella.
Bueno, que ya dijo que sí, que no quería entrar, no entraba, ¿no? ¿Qué pasa?
No, aquí cada uno es libre de entrar o no entrar. Ella que haga lo que.
¿Pero dije algo?
¿No dijiste un día algo así?
Creo que no dije nada, pero.
No,
no pues tengo conciencia de haberlo hecho,
pues
pero.
Que lo diga.
Pero tengo que pronunciarme.
Nah,
pero te alegrané la opresión, ahora la libertad además, va a estar en Twitter. Que
no,
ahora
pero dejamos el misterio. Además, no sabemos si ni siquiera se ha entrado. Es que a lo mejor ha entrado, ¿eh? Ojo, que a lo mejor ha entrado.
Lo vamos a dejar ahí.
Pero no está como Miriam, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Igual claro. Está como Pablo. O como Esther, o yo qué sé.
Ojo ahí, ¿eh? Ojo, cuidado.
Cuidado,
o
cuidado
como Pendergast.
Con esto. ¿Suplantando identidades? Dios,
nada.
Bueno, pues nuestro correo es salvaje@guski.eu. Mañana repeticiones a las 8 de la mañana.
Good morning.
Y desde iVoox y iTunes os podéis descargar los podcasts. Y los escucháis donde queráis.
Y hacer comentarios como PJ Cleaner, sí, que siempre nos hace un comentario majo.
Sí, solo para ti. Antes le ponía parir y ahora solo pone soy de Pendergast. Ya está, pues bueno.
No, es que, a ver, os recuerdo que estamos en el año del amor. Entonces,
ya.
Estamos en el mes del bigote. En noviembre. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Todo
pues
bien?
Pues bien.
Ha empezado la lluvia, ¿eh?
Ha empezado el otoño ya.
Ha llegado, ¿eh, amigos? Sí. Está ahí, Agustico, hoy está más negro, madre mía.
Lo bien que estaba.
Que el bigote de Freddie Mercury. Sí, así que a gusto. Oye, vamos con nuestras secciones y luego vamos a hablar de aviones.
¿Aviones?
En el cine. Bueno, cosas que pasan con aviones.
¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues bueno, hoy hay de todo aquí. John Lee Miller. ¿Quién es John Lee Miller?
Eso. ¿Quién es John Lee Miller?
Sale en Mindhunters y es uno de los que sale en Trainspotting, la original. Uh-huh. El papel que hace en Trainspotting no me acuerdo cómo era. Nunca me acuerdo, tío.
¿Y sale en Mindhunter?
Hacía de Yonki, sí. Sick Boy era en...
Sí, en, pues... El nombre ya lo dice todo.
Exactamente.
Sí, chico enfermo.
Drácula, bueno, no tiene muchas acreditaciones. 57. En The Crown ha estado hace poco haciendo de John Mayer. Hacía el papel. John Mayer fue el presidente, ¿no? En inglés,
sí.
¿No? Un presidente, eso. Y a ver. Beverly D'Angelo. Mítica rubia explosiva de los años 70. Y
no,
80s.
No la tengo fichada.
Y 90s. Salía la madre de American Story X es. Una mujer muy rubia, muy... Socorro ya es...
A ver...
No, es que cuando has dicho American Horror Story, yo ya...
No, American...
History.
American History X.
Ah, la película.
Vamos, que no tenía ni idea de quién era.
ahora mismo acabo de quedar en blanco.
Vale, vale.
Pues esa hace del papel de la madre.
Vale, no sé quién es.
Bueno, una mujer muy mayor ya.
Vale.
Yo creo que este está muerto. A ver, vamos a ver.
Porque y si no, lo matamos.
Porque yo creo que ya nació viejo, tío. Ya era mayor cuando... Siempre ha sido mayor. Edward Asner.
Sí,
que luego hacía de Up, ¿no? Yo creo que era...
Sí, se basaron en él.
Sí.
No sé, yo no lo había mucho.
Ah, el Up, el viejito de
el
Up.
Viejillo. Yo creo que incluso le pusieron la voz. Vamos
pero
a ver.
Ed Asner era Lou Grant, ¿no?
Sí, le puso
de
la voz.
La serie de los periodistas.
Exactamente, exactamente. Sí que hizo de Up porque murió el año pasado, tío. Murió a los 91 años. Lo que pasa es que este hombre, cuando hacía ya la serie de detectives, ya debía tener 100 años, por lo menos. Porque ya era un Jim Hackman.
Parecía muy mayor, sí. Sí.
Cuando nació le dijeron, señora, ha tenido usted un jubilado.
Ha tenido app directamente. Más Happy Birthdays. A ver, ¿qué hay por aquí? Bob Gunton. ¿Os acordáis de... ¿cómo era? ¿Cadena Perpetua?
Sí.
El alcaide. El que era el jefe de policía también de Demolition Man, las conchas. Os estoy
qué
dando
buenas,
mucha información.
Buenas,
¿eh?
Las conchas, sí.
Os
sí,
estoy
sí.
Dando
recuerdo
demasiado...
perfectamente las conchas, pero no recuerdo.
Pues, en internet apareció un manual de cómo había que utilizar las dos conchas. Sí, alguien se curró un PDF.
¿Sabes lo que son las conchas de Demolition Man?
No.
Era para ir al baño. Para ir al baño había dos.
En vez de papel de váter había unas conchas.
Dos conchas. Había dos conchas.
Entonces,
nunca dijeron.
Despierta en el futuro y quiere ir al baño y le dicen: pues toma las dos conchas que las vas a necesitar.
Y era la gracia. Hasta ahí la dejaba.
Eso es. Nunca nadie supo para qué servían las conchas.
¿Cómo se hacía?
Sí, 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 se supo porque luego en internet apareció un PDF.
Sí, ya, bueno, claro, pero de un friki que lo.
Nunca supimos cómo se usaban.
Yo no utilizo conchas, pero bueno, no pasa nada.
Una broma.
¿Hemos hecho pruebas prácticas? Tampoco.
No.
Bien.
Salen con Chamarinas, no con Chabelasco.
El actor este, Bob Gunton, sale también en Daredevil. Bueno, tiene bastantes acreditaciones, ciento y pico, así que Happy Birthday. Si no recuerdo mal, mira, vamos a por. Sí. Sam Waterston, eso es. Nacido en el año este, a ver, ¿cuál es? Es que este ya sale en muchísimas películas. Ley y Orden, en Los Asesinatos de Mamá, El Gran Gatsby, Los Gritos del Silencio, ¿cómo se llamaba esta que arruinó? La Puerta del Cielo, también hacía, el que era, se supone que era el malo. Uno rico que tenía, el jefe del condado, creo que es. También hace ahí un papel. Es un actor bastante... Ha hecho bastantes acreditaciones, pero no es un actor así mayor. Kevin J. O'Connor sale en La Momia. Es el amigo, el que hace de Morito en La Momia.
El alivio cómico.
Sí, eso es. Y... bueno, es que tiene una cara bastante peculiar, porque siempre casi siempre ha hecho cosas de miedo.
Pero en La Momia no salía el Hanna Estel, que luego hacía de... de esclavista en Espartaco, en la serie.
Este hace del árabe que va con ellos, que los intenta todo el rato engañar y tal, ¿no? Benny Gabor, creo que es en la serie. Así que hasta aquí los Happy Birthdays.
Vale.
Vamos con las cuñas esta que tiene rever.
Series. Grupo Salvaje.
Ahora te ríes tú de lo mal grabada que está la cuña. Tuvimos una cuña una vez aquí, pero ya no la tenemos.
Bueno, la podemos volver a hacer. Otro día quedamos después de esto y hacemos cuñas.
Después de 7 años yo creo que se puede renovar, ¿no?
Claro, podemos cambiar la música.
La
todo.
Música está bien chula, pero bueno.
Bueno, vale, pues oye, tú mismo.
Better Call Saul para siempre. Vale. Bueno, he terminado unas cuantas series y, bueno, con diversos...
Resultados.
La Novia Gitana la terminé, que es la serie esta que han hecho de la novela de Carmen Mola. Que ni era Carmen ni molaba.
Que ni mola.
Pero bien, a ver, la serie no está mal, está bien hecha, los actores son demasiado intensitos. Es lo que últimamente está pasando con las series españolas, es que los actores, no sé por qué, igual han pasado por la academia del Mario este, y todos tienen un pelín de intensidad subido de pasado de vueltas. Pero bueno, a ver, no está mal la serie. Ha terminado, y me ha dado muchísima pena que haya terminado la cuarta y definitiva temporada de Atlanta. La serie esta.
Ahora, ¿no? Yo, ¿cuántos años llevaba tanto?
Cuatro temporadas.
¿Cuatro? ¿Solo cuatro?
Únicamente, sí, sí.
Se te ha hecho larga, ¿eh?
Cuatro temporadas. Uf. No, pero. Danny Glover.
Danny Glover.
Y bien, muy bien. Ha terminado, me ha dado muchísima. Esta sí que me ha dado muchísima pena. Ha terminado.
Ha estado en pena.
No, The Good Fight. Es que ha terminado The Good Fight.
La mejor serie.
La mejor serie de abogados de la historia después de The Good Fight. Pues The Good Fight ha terminado en su sexta temporada. Una sexta temporada un poco descafinada. Ha estado mal. Pero bueno, bien. He terminado la primera temporada. Esta sí que la he terminado con entusiasmo porque me ha gustado muchísimo. La primera temporada de Entrevista con el Vampiro, Interview with the Vampire.
Ah, ¿qué tal esa?
Muy buena.
Sí, ¿eh?
Una adaptación muy, no sé, muy digna de las novelas de Anne Rice. Muy digna. Yo me he quedado muy, muy contento.
Me da perecica, tío.
A ver, yo soy muy de adaptaciones y me gustan, y no soy el típico, es que el libro era mejor. No, si tú haces una adaptación y haces el riesgo de hacer una adaptación, pues lo que tienes que hacer es intentar valorar por qué la han hecho de ese modo y demás. Bueno, pues muy buena. Es que me gustan mucho los actores, la elección de actores, el ambiente.
Perecica, todo, tío, perecica.
Muy, muy bien hecha, muy bien hecha.
Vale, bueno,
esas cosas que han terminado. Ha empezado la tercera temporada de Mythic Quest, que es esta serie de Apple de los frikis estos que hacen un videojuego y bueno, pues las vicisitudes, ¿no? De la empresa esta que tiene el videojuego, y esa tercera temporada empieza un poco diferente y me está gustando muchísimo el tono. Yo creo que se están encontrando a sí mismos. Los personajes ya saben cada uno la pedrada que tienen y está muy bien. No sé si has visto algo.
No, yo lo dejé en la primera temporada. No por nada, sino porque tenía tal cúmulo de series que... Pero a mí me gustó la primera temporada.
Esta sería para recuperar. Una serie que no puedo recomendar porque es esta de García. No sé si ya...
¿La puedes recomendar mal o bien?
No, no la puedo...
¿No
es
sabes?
Que no, es que no, no te puedo decir, porque a mí no me gusta, pero no puedo decir que la serie sea mala. Vale. Ya os hablaré un poco más adelante. Ya...
No he visto la serie, pero los cómics molaban.
Sí, los cómics molaban.
García, ¿habéis dicho? Buenos.
García Secas.
García, sí, con acento, sí. Con exclamación para abajo.
Es un detective franquista, y franquista no es porque sea de ideología franquista, sino porque durante el franquismo él era detective. Y bueno, sucede una serie de cosas por las cuales él despierta en nuestro presente.
En nuestro presente.
Entonces él tiene la mentalidad del franquismo, que es donde ha vivido él.
Bueno, pero
se ha perdido
como casi todo el mundo, ¿no?
hay mucha gente que sigue ahí.
En según qué ambiente se encuentra como en casa, claro, está claro.
Bueno, de lo que os quiero hablar es de la serie del presidente. No sé si os acordáis, hace un par de años os comenté de esta serie sobre el presidente de la selección chilena, no de la selección, de la Federación Chilena
de fútbol, ¿no?
Y el FIFA Gate y toda la que se lió. Fue una serie magnífica, sí, con un toque irónico muy bueno, muy, muy divertido. Bueno, pues acaban 2 años después, han hecho la segunda temporada. Y está muy bien porque la serie, en el primer episodio sale una representante de Amazon diciendo que, bueno, hemos estado intentando encontrar a alguien que nos ayude a hacer este documental y creemos que la mejor persona para hacerlo es el señor Sergio Jadue, que es el protagonista de la primera temporada, el presidente de la Federación Chilena, que es un tío súper cachondo, y entonces lo fichan para que nos cuente qué es lo que estamos viendo en pantalla y qué es lo que vamos a ver. Pues vamos a ver, se van más para atrás en el tiempo y vemos el ascenso de Joao Avalanche.
Joao Avalanche, colega.
Joao Avalanche, que era nadie, o sea, era nadie dentro de la Federación brasileña, cómo consiguió hacerse con la Federación, cómo... retrata muy bien los inicios de la FIFA y cómo se reunían en un caserón antiguo, y en una sala grande estaban los equipos europeos. Estaba Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, y en una habitación pequeñita estaban el resto de los países, Sudamérica, y confinados al fondo del todo estaba
Oceanía
y África.
África, sí.
¿Qué es lo que hizo Joao Avalanche? Se dio cuenta de que los pequeños eran muchos y tenían poca voz. Y lo único que necesitaba para hacerse con el poder de la FIFA es darle a esos pequeños la voz que se merecen. Y bueno, pues supuso una revolución, y bueno, ya sabemos luego todo lo que pasó con Joao Avalanche. Está muy bien porque te va presentando personajes que vemos en el futuro. Vemos a Joseph Blatter, lo vemos muy jovencito. Y luego está muy divertido porque el Sergio Jadue este aparece constantemente. Y hay un momento de la serie en el que pide un aumento de sueldo. Mira esa pantalla, mira, es que yo, claro, yo estoy haciendo esto, estoy viajando con estas personas, porque él viaja con el Avalanche y demás, y yo pues necesito más dinero, más, porque no me vale. Y empieza una negociación con Amazon para que le paguen más. En realidad, resulta muy divertido ver eso en pantalla mientras pasan cosas importantes por detrás, como la reunión importante que tuvo Avalanche con Adidas y con el presidente de Adidas para financiar Argentina 78, por ejemplo. Pues mientras eso pasa por detrás, está el Sergio Jadue con la cara de cabrón que tiene, diciendo que quiere más dinero, que quiere un aumento. Es muy divertida. La recomiendo, la tenéis en Amazon Prime, y la segunda temporada, y es... No es una serie de fútbol, es una serie que te cuenta muchísimas cosas. Para alivio de todo esto, pues tengo Las monjas que dan hostias. Han vuelto la de Warrior Nun, ha vuelto Las monjas hostiadoras, y es cojonuda. La tenemos en Netflix.
¿Qué eso es, tío? Por favor. Las hostiadoras, cojonudas.
Monjas que dan hostias.
Hostias como panes.
Hostias, pero además hostias como panes, ¿eh?
Iba a poner de hostias Nun, ¿no? ¿Qué has dicho de...? ¿Qué has dicho de...?
De Warrior Nun. Y bueno, a ver, es una tontería de serie. Esta chica que recibe un halo de un ángel, y ese halo lo tiene en la espalda y le confiere un poder especial para atravesar paredes y hacer cosas, y se junta con unas congregaciones y unas sociedades secretas.
5-1, ¿eh?
Sí. De mujeres que se dedican a preservar estos... Bueno, total, que meten hostias, pero constantemente, y es muy divertida de ver. Y la voy a ver.
Yo es que todas las monjas que conozco son octogenarias, no me las imagino haciéndoles pagar ni repartiendo joyas por ahí. Cuesta creerlo, ¿eh?
Ni diciendo no siento las piernas. No, la verdad que
y
no.
Para terminar, os traigo una serie que la vi recomendada en Series Reality, porque ahí hay una persona que es argentina y conocía esta serie, y se ha expandido la voz. Y la hemos comentado, bueno, ya hay varias personas que la han ido comentando. Es la del Encargado.
El encargado
es una serie argentina de un portero de una finca, la típica finca, bueno, aquí no le decís finca, edificio de viviendas.
¿Una casa? ¿Un edificio?
Edificio de viviendas. Es que en Valencia una finca es un edificio de viviendas.
Aquí una finca es un de recreo.
Eso es.
¿Es un edificio?
Eso es. Pues en un edificio de viviendas, él es el portero.
El portero, no es toda la vida.
Pero vale. Que es el portero chungo, pero súper chungo, porque delante de todos tiene una cara, qué majo, ay, señor tal, doctor tal. Pero por detrás el cabrón se sabe las vidas de todos, tiene llaves de las casas.
Un portero.
Y tiene muchos, muchos manejos.
Le pone un 7,3.
No, es buenísima. Te tengo que decir que es buenísima. El actor es sensacional.
Guillermo Francella.
Sí. Y se ve muy bien. Es muy divertida de ver y es muy sencilla.
Vamos a apuntarla. Venga, si es de humor.
Sí, sí.
Venga.
Por aquí ya.
¡Ya está!
A ver.
Son y 18.
¡Récord mundial!
Chaval.
Yo os lo dije.
Se nota el toque que le hemos tenido que dar, ¿eh?
Aún tiene los dedos marcados ahí en un carrillo. Yo he visto The English.
¿Has visto entera ya, no?
No, he visto 3 capítulos. Los que han sacado doblados. claro, obviamente. No han traducido el título, pero se queda así, The English.
The English.
Y me está gustando bastante. Es una producción de Emily Blunt. La productora y también la protagonista.
Productora y protagonista.
Y ahí hace de una mujer inglesa que viaja a Estados Unidos en pleno este americano. Creo que es 1890.
Exactamente.
Sí, aproximadamente la fecha.
Justamente,
mira, acertado. Y está buscando venganza. Porque ha muerto su hijo, no sabemos de qué manera ni por qué, y está buscando vengarle. Le pasan todo tipo de cosas porque el oeste es un sitio muy chungo. Tengo que decir que últimamente están saliendo series del oeste bastante majas, como The Dirty Black Bag y este tipo de series
que retratan un oeste
muy oscuro, muy tenebroso, muy cruel, pero mucho. Aquí no hay lugar para la complacencia, y siempre con cierto toque, no sé cómo decirlo, no sé si sobrenatural o perverso, no sé, una ambientación muy desasosegante, ¿no?
Me gusta Emilia Blunt, es buena actriz.
Sí, Emily Blunt lo hace muy bien.
Emily Blunt, eso es.
Bueno, se junta con un explorador indio que ha decidido dejar su trabajo y establecerse como agricultor, y juntos emprenden un viaje de un montón de millas. Él dice que el viaje va a durar 2 meses a través de Estados Unidos, pues cada uno buscando su objetivo. Uno, unas tierras de cultivo que le ha prometido el ejército, y la otra, esa venganza por la muerte de su hijo. Y en el camino, la verdad es que le están pasando cosas muy chungas, muy chungas. Me chirría un poco esa fotografía digital que tiene, que es un poco, no sé, me saca un poco de la historia. Pero me está gustando bastante. Es una serie que voy a seguir.
The English, ¿vale?
Sí. Sí, yo como máximo representante de experto
supremo
del western en este programa.
En este programa
iba a recomendarla, pero he dejado que, como ha dicho Cachán, que la había visto él, pues he dejado que la además solamente he visto dos episodios.
Yo me la veré, me la apunto, venga, no estoy viendo ninguna serie, así que desde los hombres del SAS no he visto ninguna y no.
Ay, tengo que terminar los hombres del SAS.
No la he terminado todavía.
No la he terminado todavía.
Madre mía.
A ver, me la guardo. Son pildoricas que me las.
Tirón
de
orejas.
A mí me gusta mucho.
Miriam.
Pues yo sigo sin ver nada porque sigo. Sin ver series, quiero decir. Porque sigo sin animarme a estas cosas que luego te obligan a ver y seguir viendo. Estoy
y aguantar a Pendergast. Sobre todo
es mejor empezar con una miniserie. Ya llegará la época de miniseries y te contaré cosas.
Miniserie británica.
Británicas,
la mejor miniserie británica del siglo.
Es que sí, es que es este punto de. Y hay que seguir, y hay que seguir. Me da un poco últimamente como de perecita. Sí. Pero sí. Estuve viendo Asbestas.
Oh, ¿qué tal? Muy bien. Yo le tengo ganas.
Sí, bien.
Sí, pero te dicen que es un poco angustiosa.
Se pasa mal rato.
Se pasa mal rato.
O sea que.
Es un thriller.
Es la idea. O sea, de hecho, la idea es pasar mal rato.
No, sales cantando, péndale.
Yo también debo deciros que soy bastante apuradita, que. O sea, que soy un poco cagada, vaya, quiero decir. Que a mí todo me genera.
O sea, Luz Zahera te da miedo.
Dicen pero este que señor me lleva dando miedo años.
A mí me gusta mucho.
Es un hombre, es un actorazo. Y la película, pues da mucho miedito. O sea, no es miedito, es como ese. ¡Ay! Estás todo el rato como en vilo, como.
Con el culillo preto.
Efectivamente. Sí, sí. Y luego, bueno, pues esa parte de. Yo es que soy de pueblo pequeño y esta parte de que llegan los de fuera...
Pueblo pequeño, infierno grande.
Dice. Esto es. Esta parte de que llegan los de fuera, no les miras bien, siempre te parece que qué tal. Sí, bien,
o sea,
recomendable.
Bien, ¿eh? Sí, sí, ¿eh?
Sí. Joder. Y os diré que yo no soy nada fan del cine español. Y bien. ¿Y
a mí me han dicho que tu pedazo de actuación.
Sí, efectivamente. Sí.
Es que el tío este se sale.
Eso es. Es que incluso aunque la película no te gustara eso mucho, es. Él está ahí en un nivel... espectacular.
Ah, pero siempre ha sido un actor ahí.
Sí, sí.
Sí, nunca, sí. Nunca falta, siempre está, pero últimamente no está en todas partes.
Pues eso lo pasa que es como se ponga de moda, nos lo ponen en todos
lados. Ya,
ya vale,
que empieza aproveche, a anunciar, hostias, que aproveche. Es bueno, es bueno.
Pero empieza a anunciar ya natillas, mierdas y ya la hemos pagado. O
sea, yogures, ¿no?
Y ya lo vemos con la Pedroche Nochevieja.
Ya sabemos por dónde vas.
Y ya no le vamos a querer más.
Claro, es que joder.
El bífidus, sí, sí,
es que, hostia, tío. Ay, Dios.
Pues sí, esto de las series es peligroso, porque no solo porque las tienes que seguir continuamente, sino porque cuando menos te lo esperas te la cancelan. Como ha pasado, por ejemplo, pues con Westworld.
Ah, sí, bueno, claro, que lo han dejado ahí.
Han dicho, le damos tijera.
HBO es experta en hacer esas cositas.
No, es Netflix. HBO está empezando a copiar las...
HBO...
¿Eres de HBO? Es de HBO. O sea, Westworld es de HBO.
HBO bueno, tenía alguna, tenía...
Tabú, te voy a decir...
Bueno, sí, Tabú se la cargó, sí.
Carníbal.
Carníbal, son series guapísimas que de repente fue como, hasta luego, Lucas. Sí.
Y esta yo creo que se ha pasado de pedante.
Sí.
O sea, al final,
quería ser más de lo que fue.
Quien hacerlo tan guay, tan enrevesado y con tantos giritos.
Y tan, era tan sencillo, era un...
Tan ultra mega...
Un parque de atracciones.
Espiritual, metafísico, dice... Sí, pff, sí, ya sí. Llega un momento que aburre. Le ha pasado, mira, el mismo pecado que American Gods.
American
es que
Gods,
lo hacemos lástima, tan bien, nos lástima. Regalamos tanto en nosotros mismos que
qué
al final
lástima.
Aburrimos.
Well, a mira, una mala adaptación del libro.
American Gods.
Empezó bien.
¿Eh? American Gods, sí.
Pero,
Dios mío. Bueno, nada. Está. Vamos con aviones.
Vamos con aviones, si queréis.
O sea,
tenemos un montón para hablar de aviones.
Hoy, sí, sí, la verdad, hoy tenemos mogollón. Venga, empezamos ronda informativa. Miriam, te toca a ti. Hala.
Pues yo, Dunkerque.
Oh,
vale.
Toma, empezamos fuerte.
Vale. ¿Os va bien?
Sí. Dunkerque. Nos vale.
Además, nos quejamos de esta película aquí varias veces porque no tiene el realismo que debería tener, porque el director no quiso poner CGI ni nada por gastarse todo el dinero en comprar aviones de verdad y destruirlos.
Y romperlos, y sí. Bueno, pues está ahí ambientada en 1940, si no estoy equivocada.
40,
si no estoy equivocada. Y bueno, pues es el ejército aliado, los ingleses se habían ahí atrincherado en Dunkerque mientras los franceses, los alemanes, se los iban llevando, los iban arrinconando, y es la parte en la que los rescatan de ahí, en la que los sacan de Dunkerque. Uh-huh. Hay una parte que está sobre el ejército del mar, una parte sobre el ejército de tierra y los aviones, los del ejército del aire. Hay unas batallas ahí.
Sí, la verdad que hay unas escenas bélicas de aviones. Está guay, sí.
Sí, sí, sobre todo, o sea, a mí me gustó mucho la parte del sonido.
Sí,
o sea,
brutal.
Impresionante.
Si no lo dices tú, lo iba a mencionar yo.
Impresionante. Salvaje. Es que sonaba a aviones. Uh-huh.
Bueno, daba miedo.
Ni que yo hubiese estado nunca en una batalla aérea, pero, o sea, sonaba.
Pero
como
estos aviones de los años 40, que debían ser cuatro latas con unas válvulas, y es que notas el traqueteo, sí. O sea, a través del sonido, notas esa inestabilidad del avión, ese miedo que da el estar en un vehículo absolutamente precario, que casi da más miedo estar montado ahí que te dispares.
Uh-huh. Sí, y bueno, yo luego soy muy fan de Hardy, debo decirlo. Me podéis pegar.
Un poco fantasma también, la parte de él un poco fantasma.
Hombre, aquí puede ser fan de un pavo con máscara, da igual.
Sí, efectivamente.
Porque solo se le oye hablar, ¿no?
Una cosa ahí en la cara.
Eso es.
Pero sí, sí, soy muy fan, muy fan.
A mí me gustó y no me gustó.
A
mí me gustó.
A mí me gustó mucho, sí.
Pero le faltó realismo para mí.
La película es muy buena, pero claro, había creado unas expectativas tan gigantescas.
Como dice Penderas, el hype.
Sí, poco menos que iba a ser la película definitiva, ¿no? Y
a mí me dejó con el regustillo mal ahí, por lo que he dicho, porque creo que en el reembarque que había en las playas en ese momento, hay una película francesa de Alain Delon, no, el otro, ¿cómo se llama?
Belmondo.
De Belmondo, que es un fin de semana en Dunkerque, creo que se llama. Que ahí sí que narra lo que eran las playas, que estaban llenas, claro, al final casi 400.000 personas.
Y te están ametrallando los aviones alemanes.
400.000 soldados fueron rescatados de esas playas. Hacían diques con camiones para poder entrar dentro del agua. Debía ser eso brutal. Todo el rato atacando la aviación, todo filas de soldados, y ahí se ven unas filitas ahí como...
Sí, ordenados, nadie les molesta mucho, porque aparece un par de aviones...
En la escena del barco... que está en el dique, que están todos intentando entrar al barco, esa es muy realista, esa está guay. Sí. Cuando ese terror de, ¡ostras, los estucas! Y de repente como empiezan a bombardear, ahí mola. Pero luego lo de las escenas de las playas a mí me dejó...
De todas formas, muy recomendable, ¿eh?
Sí, no. A ver, yo estoy hablando desde mi paranoia...
Y el apartado sonoro en las escenas de los aviones...
Creo que se llevó Oscar, ¿no? Mejor montaje, sonido y efectos sonoros. Exactamente, es que se llevó
sí.
Brutal, brutal. Mm.
Venga, Cachán.
Yo. Bueno, pues por ejemplo, puedo empezar con una escena súper icónica de la historia del cine, como es King Kong en lo alto del rascacielos.
Es verdad.
Cuando la han llevado allí, la han sacado de su isla, donde era el rey, ¿no? Era el rey Kong. Y la han llevado para exhibirlo en la ciudad, creo que es Nueva York, y se sube al Empire State. Y allí, pues no se les ocurre otra cosa que mandarles a la Fuerza Aérea del momento. Que claro, son estos biplanos un poco también, ¿no? Un poco sí. Dan un poco de miedo, un poco hechos con papel de cartón, ¿no?
Rudimentarios.
Sí. Muy rudimentarios. Y claro, este ametrallamiento del gorila. Y cómo él se defiende, ¿no? Con la rubia en una mano. La está sujetando, que ya está inconsciente.
No, la deja. La deja,
la deja en un momento, sí.
La deja ahí en la terracica, ¿eh?
Para pelear contra los...
Se agarra de la antena y eso, y le está dando con... Claro, ahí la deja, sí.
Pues yo creo que una de las escenas que se ha quedado en la retina de los espectadores icónicas del cine, ¿no? De todas las épocas.
Sí, estoy de acuerdo. Venga, Pendergast.
Se hizo famosa un meme muy, muy estúpido. Un meme muy estúpido de unos en una oficina en ese edificio y el King Kong subiendo. Y claro, cuando King Kong sube
para arriba, se le ven los huevillos, ¿no?
Claro, está en la oficina y de repente se ven los huevillos de King Kong.
Bueno, huevillos, que igual es como usted, como yo.
Perdón, sí, es que a veces me viene a la cabeza las cosas más absurdas. Sí. Bueno, no, me pongo en serio para hablar de una peli de tensión y muy chula que se llamaba Sin Escalas, Non Stop.
Sin Escalas.
Es una película del año 2014 de Jaume Colet Serra y con Liam Neeson. Sí. A ver, Liam Neeson hace de estos Marshall que son muy típicos, que van en los aviones.
Sí, hombre, todo, siempre.
Yo creo que a partir del 11S pusieron uno en todos los aviones.
Siempre uno.
Uno armado, sí.
Pobrecillo, siempre el mismo vuelo, tío.
Bueno, qué pero rayado. Bueno, tienen que ir. En este caso iban dos Marshall en un avión y entonces él, hay un momento dado, recibe un mensaje que dice que tienen que transferir 150 millones a una cuenta o en 20 minutos, cada 20 minutos, va a morir una persona.
Ah, pensaba que su hija, porque este es típico de su
es
hija,
verdad,
¿no?
Es que no, no, no. Algo con
sí. Su hija, su...
Dejarle escapar, que ya tenía bastante.
Su abuela.
Ya tenía bastante.
Va a hacer una adaptación que se vaya, no sin mi madre. Pero va a ser Liam Neeson, no sin Liam.
No, pues eso, y cada 20 minutos vamos a matar a uno. Y entonces, bueno, pues se lía parda, Liam Neeson en un avión, ¿qué esperas? Pues que se lía parda.
Hostias.
Que se lía parda.
Hostia, que saque la mano a pasear.
Siempre sí, le pasan cosas.
Buena peli, muy divertida.
Sí, 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 sí.
Este es como Jessica Fletcher.
Siempre
este...
le pasan cositas.
Mejor no estar al lado de él porque
no.
Va a haber algún marrón seguro.
Nos vamos de vacaciones. Viene Liam Neeson con nosotros, ¿no?
No, gracias.
No. Yo voy con una película, peliculón. De un aeropuerto en Navidades que de repente lo secuestran y no dejan aterrizar a los aviones.
No será una segunda parte.
Efectivamente. La jungla de Cristal 2. ¡Qué buena! ¡Qué peliculón! Y además, con escenas finales con aviones, muy, muy fantasmadas, muy flipadas, pero la verdad que... Y aquí nos cuenta cómo pues, el señor McClane tiene que ir a recoger a su esposa en Los Ángeles al aeropuerto y, cómo no, antes llega al aeropuerto y pues te encuentras un terrorista y ya está. Y entonces ahí empieza toda la película, toda la trama.
Lo típico.
Una venganza también es ahí.
Yo tampoco quiero estar cerca de Bruce Willis en Navidad, ¿eh?
Yo tampoco, tío.
No.
Son...
Ni en Semana Santa.
No.
Cerca de Bruce Willis, no.
No.
Además,
no.
Aquí, yo qué sé, la trama está guay. Franco Nero, Bonnie Bedadelia, Dennis Franck. La verdad que hay mogollón de secundarios muy buenos. A ver, y la película a mí me gusta mucho. Sí, a Lovendigo también le encanta. Tienes mucha acción.
Sí.
Además, acción, traición, venganza, hay de todo aquí.
De cuando las películas de La Jungla de Cristal eran buenas.
Eso es.
Y supo darle una continuidad a la primera sin traicionar lo típico, estar en un espacio cerrado, pequeño, el solo contra los malos. Uh-huh. Cosa que en la tercera sí que le dieron un giro
total,
completo.
Total, porque
¿no?
Al final la ciudad se vuelve un malo más, ¿no?
Claro, dentro de... Es muy chula, ¿eh?
No, por supuesto, pero me refiero a que la ciudad al final se vuelve un obstáculo más dentro de la película, porque tienen que ir de lado a lado de la ciudad, no puedo atravesar por aquí, la escena, por ejemplo, de la ambulancia, dice, ¿dónde estamos? Entra a la esquina, hay un hospital aquí, llama a dos, o sea, para que...
Y esta era de Renny Harlin, ¿no? La primera fue de
Renny
Mac
Harlin,
Tiernan,
eso es.
Renny Harlin, el marido de Gina Davis.
Eso es.
Después perpetró unas cuantas cosas muy chungas.
Sí.
Unas cuantas películas muy chungas, pero aquí la verdad que cumplió con el expediente.
Muy buena película. Venga, Miriam.
Pues no es una película de aviones, pero sí tiene una escena con un avión que pues es de las más... Bueno, también es como muy, muy icónica, yo creo. Memorias de África.
Ah,
se suben en el avión y ves África.
Qué chula.
Y es muy bonita esa parte,
hombre,
¿no? O sea, a
vale,
ver,
sí.
A ver.
Lo compramos. Te iba a decir, imagínate decir Casablanca. Oye, tiene un avión, ¿eh?
Tiene un avión.
Y además el MacGuffin es que quieren escapar en el avión. No, pero has dicho...
No, pero en este caso tiene muy importancia, ¿no?
O sea, sobre todo por la parte, todo por la parte visual, ¿no? O sea, de repente se abre África allí, es muy bonito.
Sí.
Y el biplano este en el que van, avión amarillito...
También de la Primera Guerra Mundial.
Efectivamente, y es un avión real de un británico que se fue allí a Kenia, cuando los ingleses creían que Kenia iba a ser suya para siempre. Se llevó allí el biplano para organizar safaris y es el que se ve en la peli.
Qué guay.
Venga, Pendergast. Ay, Cachán. Perdón.
Mira, he hablado de una más reciente que es Pasajero Oculto con Chloé Moretz. Que nos gusta mucho esta chica, a pesar de que, bueno, no elige siempre bien los papeles, ha hecho algunas cosas.
Chloé Moretz es fantástica.
Ya, pero cuando hace de mamá androide...
Yo es que como tiene nombre de champán, tío.
Pues hizo Pasajero Oculto, que me parece una película súper divertida.
¿Australiana?
Super cachonda.
Sí, todo en un avión, además.
En la Segunda Guerra
Mundial,
estamos
en la Segunda,
¿no?,
Guerra Mundial, sí, y bueno, los la tripulación de un bombardero tiene que llevar con ellos a una chica que tiene algo misterioso en una cartera. Una cartera
una
que ya...
Pues eso sí, es mala suerte, ¿eh? En esa época es mala suerte llevar a alguien, una mujer en un avión, en un bombardero, por ejemplo.
Tiene una misión secreta que tiene que llevar esos papeles y esta tripulación es la que le tiene que llevar. Hay los típicos comentarios machistas, estamos en los años 40. 40. Uh-huh. Y bueno, el ambiente dentro del avión pues igual es de mucho compañerismo entre los tripulantes, pero ya está como un poco apartada. Lo importante no son las relaciones humanas, lo importante es que aparece un bicho.
Atención.
Que empieza a sabotear el avión en pleno vuelo.
Pero eso no, pues, ¿se puede decir o no?
Se puede decir.
Sí, vale. Es parte de la película.
Y entonces es la lucha de esta tripulación por sobrevivir ante este bicho que está en el exterior del avión y les está desguazando el avión.
Ah.
¿No? A mí me recuerda, y yo creo que está basado, de hecho, en un capítulo de Twilight Zone.
Sí.
Donde igualmente un pasajero creía ver a través de las nubes a un ser...
Que estaba arrancando el ala del avión.
Con forma humana, arrancando partes del motor del avión, ¿no? Y creo que está basado en eso. Es súper divertida, se pasa volada, muy
no es,
entretenida.
Es de Nueva Zelanda, no es australiana. Es de Nueva Zelanda, mira.
Bueno, vamos a decir que de las antípodas.
Eso, vale.
Y mira, nos quedamos así a gusto todos.
Yo me la voy a apuntar, no la he visto.
Muy divertida. Es cortica, es mero entretenimiento.
Sí, 83 minutos, sí. Mm. Venga, vale, la compro.
Venga, pues yo también voy a una terminal. Me voy a la terminal de aviones para hablar de la terminal, la película de Spielberg.
Se murió esta semana el...
Es que precisamente...
Ayer, ¿no? Creo que ha sido.
A ver, no narra la historia de esta persona en concreto, pero esta persona se basó, o sea, Steven Spielberg se basó en esta persona para hacer su historia, ¿no? La de un... Bueno, este señor en el que se basa la historia se había pasado desde el año 88 hasta el año 2006, atrapado en el aeropuerto de Charles de Gaulle.
En París.
No podía salir porque tenía problemas en su país, no le dejaban entrar, entonces estaba ahí. Hizo su vida.
Sí, estaba en el duty free.
Hizo su vida, ¿no? en la terminal. Y bueno,
comiendo, pues, tablerones gigantes.
Vendió, fíjate que vendió los derechos para la película por $250,000 y el pobre tío no pudo ni siquiera ir al cine a ver la película que estaba basada en él. Es muy triste, ¿no? A ver, no riáis, es muy triste.
No se puede comprar un ordenador y verla en los baños públicos, ¿no?
En esa época no había de esas cosas. Y nada, pues la historia es que termina esta semana, que hace poco, pues otra vez en el Charles de Gaulle, esta persona volvía a vivir ahí porque estuvo viviendo desde septiembre de este año y por un ataque al corazón falleció.
Iraní, ¿no? Creo que era.
Sí, era un iraní.
Iraní, sí.
Iraní.
Huyó de la dictadura de Persia, uh-huh, y debió perder los papeles o algo en el viaje o algo le pasó y no...
Sí, una historia muy rara.
Mira, yo voy con un tío, pero un tío legal, un tío guay, ¿sabes? Que era ahí militar, súper experto.
Sí, bueno.
Y de repente en un bar la lían parda, tío.
Top Gun.
Y la meten en la cárcel. Y al meter en la cárcel, cuando el último día, que va a conocer ya a su hija y todo, lo meten en un avión con todos convictos y secuestran el avión.
Vaya, hombre.
Conner.
¿Qué pelazo
tiene aquí Nicolás Cage, tío? Y qué cara de lerdico, tío. Hay un meme que sale ahí como mirando así, tío. Que sale,
hay muchos memes.
Y sí, es muy fuerte, tío.
Ahí me impresionó mucho Steve Buscemi.
Sí, está guay el...
La cena con la niña, ¿verdad?
Sí, claro, cada uno está... Cada preso...
Hay,
lo mejorcito de cada casa, ¿vale? Muy buenos secundarios. John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Cole Meany, ¿quién más había? Había... José Zúñiga, Danny Trejo también, una de las primeras de Danny Trejo. Y claro, secuestran el avión para porque quieren salvarse cogiendo a un general, creo que es, y pues aquí se lía pardísima con aterrizaje incluido al final de la película en medio de la ciudad.
Eso es, tú cuéntale.
Qué vergüenza. Pero te da igual, es con él, por favor. Es con él, tío. Hombre, ¿no vas a esperar eso o qué?
Entonces, a ver, yo y explosiones.
Sí,
eso es así.
Sí. Con está Nicolas Cage en estado.
Y las tienes. En esta película lo tienes.
Simon West es el director.
Menos mal que tenemos aquí a Miriam, que trata
5,8,
de
está, le ponen, ¿eh? O sea, yo pensaba que.
5,8.
Iba... Sí,
¿qué vergüenza es eso?
La gente opina que con él mola. Venga,
la
Miriam.
Gente opina muchas cosas.
Sí, y cada uno ha zumbado
por
ahí.
Lo suyo.
Además, mira, dos nominaciones a los Oscar: mejor canción original y sonido.
Ole.
Atención.
Ole.
Toma ya.
Y mira, y dos nominaciones a los premios Rachi, incluyendo peor canción original.
A ver, ¿esto cómo se hace?
Eso los Rachi, no tiene mucha lógica muchas veces. No te preocupes.
Venga, mira, anda, por favor.
Pues nada, como cada uno tiene su opinión también, pues venga, hablamos de aviones, pues aviones de Disney.
Ah, muy buena, muy Planes. Buena, sí.
Claro. Les fue muy bien en 2006, 2007 con Cars y decidieron que esto de los... De los artefactos.
De humanizar, ¿sí? humanizar artefactos.
Los artefactos les iba bien.
Usted, un 4,8 bueno. le dan, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, tío.
¿A Planes?
Hombre, sí. A ver.
A ver.
Yo no sabía ni que existía.
Sí. Ahora. Pues es una carrera. A ver, pues sí.
Es, tío.
Es divertida, sí. ¿eh?
No, a ver, pues es entretenida. Es lo que es.
Yo la he visto con el avenillo y la verdad que me daría gusto.
Es un poquito lo que es, pero. Bueno, pues eso es un avión que quiere ganar no sé qué carrera importantísima, pero.
Que es un, no es que sea un avión, es un fumigador.
Un fumigador, eso sí, es.
Entonces el fumigador quiere ir a una carrera que hacen aviones, y son todos aviones de la leche, y este es un puto fumigador.
Y tiene miedo a volar. Entonces, claro, es complicado.
Sí,
es
está, complicado. La cosa ahí... Sí,
es
sí.
complicado. Es entretenida.
Sí, que sí, que sí, que te la ves a gusto, sin más.
No piensas en nada más allá, pero es entretenida.
Vale, te la compramos.
Sí, sí. ¿Cachán?
Águilas de acero.
¡Hombre!
Ya estamos.
Hombre, hay que viajar los 80.
Ya estamos.
Colega.
No sé cuántas hay, 5 o 6 películas, sí. Cada cual peor.
Pues en castellano no está Águilas de acero, tío.
La mejor. Águila, creo que es Águila.
Igual es águila.
Singular. La primera es la mejor y ya es deleznable, pero a los que lo vimos de adolescentes.
¿Cuatro?
Nos flipó.
Hay 4, creo que hay.
¿4 solo?
Sí.
He pensado que había más. De adolescentes la vimos y nos flipó. La típica producción ochentera americanada se le queda corto.
Reagan, es la típica Reagan.
Sí, película de
Lara Reagan.
Película
de
Lara Reagan. Está Lugo Se Jr., que está de secundario, este actor negro, que le doblaba además aquí Constantino Romero, con lo cual siempre gana enteros.
Sí, siempre.
Y que es un muy buen actor, creo que tiene incluso algún Oscar por ahí en algún lado. Y claro, comparado con el resto del reparto, que son todos malísimos, pues se los come a todos con patatas, a pesar de que es un secundario. Aquí nos cuentan la historia de un chaval que su sueño es entrar en las fuerzas aéreas, pero es tan mal estudiante que la nota no le da y entonces pues lo rechazan. Su padre sí que es un piloto de las fuerzas aéreas y haciendo una incursión, un día, así, como que no quiere la cosa, por un país árabe, pues es capturado. Entonces este chaval y sus amigos deciden ir a rescatarle, obviamente. Uh-huh. Para ello lo que hacen es infiltrarse en una base aérea norteamericana, robar unos aviones de guerra, de combate, e irse allá a pegar tiros, ¿no? Un chaval que no tiene la ESO, que no lo han cogido porque... Es que no le da.
Un nini,
para todo
tío.
Lo demás
nini,
le da.
Un nini.
O sea, una flipada del 15. Pero en aquella época estaban los fans de Top Gun, que era la película bien hecha, pero aburrida porque no había combates, y luego los fans de esta, que era muy mala, pero había joyas.
Yo era de Iron Eagle, tío. A mí me molaba Iron Eagle. Y al Lobernillo también le flipa, le gusta.
Sí, hombre, a ver, es muy cutre las cosas como son, pero en su momento era súper divertido.
El otro día, mira, voy a seguir el hilo, el otro día vimos American Ninja y se volvió loco.
Son ninjas con pijama.
Ya me ha dicho varios días, Michael ¿puedes Dudico. Poner otra vez American Ninja? Y yo, no. Con una basta.
No, que se rompa la
lengua. Tranquilo. Ya la veremos más adelante otra vez.
Tiene 3 partes, ponle la segunda.
Sí, no, tranquilo. Venga, Pendergast.
Bueno, ya voy a tener una película muy buena, que es Sully. Es la película de Stephen King sobre este piloto que salió del aeropuerto de La Guardia y a los pocos minutos de salir, pues choca con una bandada de gansos, se le fastidia los motores y en ese momento toma la decisión de aterrizar en el río Hudson.
El río Hudson, ¿no?
Yo conozco la historia y me acuerdo cuando salió la película, dije, a ver, pero que van a contar una película de esto que ya sabemos cómo termina. Pero claro, es que en realidad el aterrizaje en el río Hudson es el comienzo de la película.
Tú quieres luego los abogados, es lo que te gusta, ¿no?
claro. Las consecuencias que tuvo. Porque, a ver, lo primero que hicieron, porque entra la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, hizo una serie de simulaciones y dijo que ese avión podía haber aterrizado en otro aeropuerto.
Tú tienes que tomar una decisión en segundos.
Claro. Pero ellos hicieron simulaciones informáticas y todas las simulaciones informáticas decían que podía haber
aterrizado. Pero un ordenador.
Efectivamente, un ordenador. Durante el juicio y demás, porque claro, es que van a por él. Son así de cabrones. O sea, el tío ha salvado ciento no sé cuántas vidas solamente
ya, le vale también a Tom Hanks de siempre ir salvando a la peña.
A ver,
¿eh?
Yo
ya
con Tom
vale.
Hanks tampoco me iba a ningún lado.
Ya le vale, ¿eh?
No me iba a ningún lado, porque si no lo secuestra un barco o se
queda en la isla.
O tiene que aterrizar un avión ahí en el río, o se tiene que ir a Normandía a sacar al tonto lado del Matt Damon.
A ver, es muy buena película de Clint Eastwood. Y,
pero Clint Eastwood, ¿no creéis que con todo el talento y todo que tiene se ha quedado en películas un poco mediocres? ¿No?
Clint Eastwood quiso hacer una serie de películas sobre lo que él llamó los héroes americanos. Y todas estas películas basadas en héroes americanos, hay algunas muy, muy infumables, muy malas.
Que yo no te digo, mira, Pendergast,
yo no te estoy diciendo
que no sea mala película, pero yo te estoy diciendo que cómo pintaba las películas que hacía él, se han quedado un poco escalón bajo.
Hombre, tiene ya 90 y pico tacos el hombre.
Bueno, pues no te metas en estos truños, tío. O sea, haz western y punto, tío. O sea, no sé.
A mí me gustó mucho la película. Yo la recomiendo.
Que yo no digo que sea mala, ¿eh?
Sully la recomiendo.
Pero, por ejemplo, es lo que dice, la del tren, con los soldados, la de no sé, o sea, ya basta, tío. Clean is war.
Bueno, al final yo creo que ahí también hay un poco la ideología que tenemos, ¿no?
Sí, pero decir, joder, pero
está
tú
como metida con calzador.
Pero tío, haces sin perdón.
Clean es un poco raro porque es republicano, él.
Efectivamente,
vamos,
es muy
pero
republicano.
En ciertos aspectos es mucho más abierto de mente que el republicano medio. Por ejemplo, está a favor de la legalización de la marihuana, del aborto, de...
¡Bien!
Entonces, como alcalde de Camel que soy, vuestro y de todos, pues igual todos tenéis que tener un rifle en casa, pero si queréis abortar o fumaros un pétano, os voy
no
a poner
nada,
problemas.
Claro, eso es. Café para todos.
Claro.
Yo voy con El Barón Rojo del año 1971 de Roger Corman.
Oh,
muy buena película.
Un Barón Rojo tenía que haber.
Exactamente. Y no quería coger una que hay más actual, que es un truño de la leche, una alemana creo que es. Y aquí nos narra pues la reconstrucción de la vida del Barón Rojo.
Von
Richthofen. Un tío que era de la alta alcurnia y pues los aviadores en la Primera Guerra Mundial eran como...
caballeros medievales con aviones.
Exactamente.
Tenían su código del honor, estas cosas.
Eso es. También sale Hermann Göring, que luego fue alto cargo nazi. De la Luftwaffe nazi. Y nos narra, pues eso, las aventuras del Barón Rojo y cómo, tras conseguir toda la fama que hizo, cómo todos los pilotos aliados de esa época, y sobre todo uno canadiense, creo que era, Arthur Roy Brown, eso es que querían derribarlo. Y nos cuenta pues el final, que todos sabemos que fue derribado por la infantería. Cuando pasaba cerca de una trinchera canadiense, le dispararon y lo derribaron. Uh-huh. Así que buena película de Roger Corman, aunque hacía siempre películas de serie B.
Sí, de poco presupuesto.
La verdad que está guay, está bien.
Uh-huh. Muy graciosos esos aviones, porque tiraban las bombas con la mano, porque eran unas bombas pequeñicas,
sí,
no podían
eso,
cargar mucho
eso al
peso,
principio,
porque eran
claro.
De papel prácticamente esos cacharros, y tenían problemas. Al principio les montaron la ametralladora en la parte delantera del avión, y entonces se dieron cuenta que cuando disparaban la ametralladora acribillaban su propia hélice.
Eso es, astillaban la hélice, eso es.
Tuvieron que hacer una serie de modificaciones ahí al principio de la guerra.
Hay
cosas muy curiosas.
Hay una escena con un avión del señor Sean Connery haciendo de padre de Indiana Jones,
sí.
Que ahí
sí.
nos narra también cómo era la ametralladora montada atrás, cómo tenías que disparar, girar y disparar, porque si no te cargabas el alerón. Pero claro, este disparada directamente y se carga el alerón.
Es verdad.
Venga, Miriam.
Pues Up in There.
¿Cuál?
¿Te la he quitado?
Me la has quitado. Película romántica, es muy
¿cuál,
bonita.
¿Cuál?
Up in There. Es la película de... Habla.
Sí, es de George Clooney.
Uf.
Y sí, buf. Madre mía.
Vera Formiga. ¿No?
Esto, sí. También.
Y es un ritmo, ¿no? Tiene buenos actores esta.
No, sí, pero la más importante es Anna Kendrick.
Yo no la he visto aquí.
Sí, ella... Bueno, George Clooney se dedica a ir de lugar en... O sea, de estado en estado, de aeropuerto en aeropuerto. Está todo el día en aviones porque tiene un trabajo estupendo. Despedir gente.
Ah, pensaba que tomar café.
No, despedir gente.
No, pero igual, mejor. O sea, no sé, despedir gente. ¿De verdad hay alguien que se dedica a despedir gente?
Elon Musk.
Me parece terrible. Bueno, sí.
y el Zuckerberg también.
Sí.
Pero es como terrible, ¿no? Ya la premisa de... Vas de lugar en... O sea, de estado en estado, de... despidiendo gente. Entonces él, pues bueno, lleva una vida así como de despedir gente, como de no centrarse en nada, pues no se compromete con nada, hasta que una compañera suya, que es la que tú decías,
Maravillosa Anna Kendrick.
Formiga.
Estupenda. No.
Esta es
Anna Kendrick.
Esto es ideal la manera de despedir a la gente sin necesidad de andar de Herodes a Pilatos todo el día. Entonces, claro, a él se le desmonta su vida. A él se le desmonta su vida y lo que tiene son 2 meses, creo que son, o 3 meses. Tiene un tiempo limitado para demostrar que es útil.
Que funciona.
Uh-huh. Eso es. Y ahí está, todo el día de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto.
Muy bonita, año
2009. A mí me gusta.
Jason Reitman, muy bonita película. Qué pena Anna Kendrick que no está haciendo muchas cosas. Yo creo que haber hecho las películas estas de Pitch Perfect, estas de Dando la Nota, no le ha venido nada bien. Y no la están valorando lo que ella se merece, me parece a mí.
Venga, pues ya está, sí.
Sí, está.
Venga, Cachán, 10 minutos nos quedan. Vale,
Barry Seal, el traficante. Te lo han destripado en el título. Lo siento. Pero es que es el título que le pusieron.
Barry Seal, el traficante. Tom Cruise.
Tom Cruise, esta me gustó mucho.
Ah, ya sé cuál es. Sí,
Tom Cruise, que es un piloto comercial y alguien le ofrece un sobresueldo a cambio de llevar algún paquetico que otro.
Sí,
y el tío cada vez se va implicando más y más, y los paquetes cada vez son más grandes. Y al final decide que igual...
Y puedo quitar los asientos, ¿no? Para hacer más espacio.
Sí, o puedo dejar de llevar los paquetes aquí en la cabina cuando transporto pasajeros en el avión. Igual me cojo un avión solo para esto. Y bueno, pues va ampliando el negocio.
Sí.
Es una historia real de un tipo que escribió sus memorias. Y a mí me pareció muy interesante, muy entretenida esta película. Uh-huh. Barry Seal.
Venga,
muy
perfecto.
Guay. Yo voy con Wes Craven. A mí ya sabes que me gusta mucho Wes Craven. Año 2005, una película que se llamaba Vuelo Nocturno, Red Eye. Uh-huh. Y es una película que da un mal rollo tremendo. Tenemos a Rachel McAdams, toda mona ella, en un avión, y se le sienta al lado ni más ni menos que Cillian Murphy.
Hombre, yo tampoco me iba con Cillian Murphy.
No, yo tampoco me iba con Cillian Murphy en ningún lado. No, por supuesto, pero es que la cara que tiene...
Imagínate que tosen ahí y haces ¡quita, zombie!
No, pero Cillian Murphy es que... él tiene cara de...
De zombie.
No, de flipado y sí, de intensito.
De skinny
sí,
inglés.
Sí. Bueno, pues hacen ver que bueno, que él... Bueno, él empieza a chantajearla a ella con ciertas cosas y le hace ver que han pasado algunas cosas que no han pasado y bueno, pues a la pobre Rachel McAdams le hace la vida imposible dentro del avión.
Muy bien.
Muy chunga.
Yo voy con una no muy conocida, pero a mí me gustó. Un piloto con su avión en Vietnam es derribado. Es Gene Hackman.
Oh, sí.
Bat 21. Sí, es muy buena película. Buena, con Danny Glover también haciendo de un piloto de un avión, creo que es de información, que contacta con él y pues todo el rato tiene que ir...
Sí, le va guiando.
Le va guiando entre la jungla y todo para tener que salvar a Gene Hackman. La verdad que a mí me gustó muchísimo.
Sí, que tiene que llegar a la frontera con Laos o con
eso
algún país.
Año 88 y muy buena película. El director no tengo ni idea, Peter Markell. Pero aquí eso, Gene Hackman y Danny Glover, muy buena película.
Glover.
Bat 21.
Uh-huh. Pues Atrápame si puedes.
Catch me if you can, la tenía.
¡Otra vez!
Sí, más así. Sí, porque...
Pues no están siendo mejores que las nuestras.
No.
Ni de palo.
Habla de mí.
Ni de palo, además.
Este zasca que
No. Se lo decimos,
Me lo está dedicando.
Se lo decimos
a Chancla Penderson.
Es un daño colateral, claramente.
No, tengo que decir, porque por WhatsApp les he vacilado y les he dicho que en vuestras películas son una caca y que...
Te levantas a la mañana y tienes un niño que te dice, mis películas son mejores que las tuyas. Y no sabe ni cuál has elegido ni nada. Simplemente porque se levanta con ganas de gresca. Entonces, pues luego...
Porque es un broncas y luego se las lleva todo.
Y luego, sí. Perdón,
ay,
perdón.
No puede ser.
Venga, perdóname, Miriam.
Cuéntanos.
Te perdono.
Es muy buenísima película.
A mí me gustó mucho.
¿Cuál habéis dicho? Que se...
Atrápame si puedes. Es, en este momento ahí, al principio de los 2000, que DiCaprio lo único que quería era que le dieran un Oscar.
Ah, ya la he visto, muy buena esta.
Efectivamente. Sí,
sí. El estafador.
Con Tom Hanks
esto
también.
Esto es con Tom Hanks.
Muy buena,
lo único
muy buena.
Que quería es que le dieran un Oscar, entonces se arrimaba a cualquier director así galardonado. Y en este caso se arrimó a Spielberg. A los 2 o 3 años se arrimó a Scorsese con El Aviador, que también nos encajaría, porque lo único que buscaba el mocete era su Oscar. Y no se lo daban.
Pero aquí se lo dieron a Christopher Walken.
Hasta que lo masticó un oso, no se lo ganó.
Efectivamente.
Y en la película que menos se lo merece, se le dan el Oscar.
Efectivamente. En aquella en la que ni se le veía, ni se... Allá se lo dieron. Bueno, pues aquí se trata de un chico joven que, bueno, le persigue el FBI, creo que es.
Sí, es un estafador.
Sí,
con 19 años hace pasar por piloto de...
Eso es.
Porque tiene muchas prebendas. los pilotos.
Sí, sí. Efectivamente.
Y mucho prestigio social.
Sí, pero también se ha hecho pasar por abogado, por médico, por... O sea, él le persiguen por falsificación de cheques, si no estoy equivocada.
Y de hecho, luego lo contrató el gobierno de Estados Unidos porque era un experto en falsificación de cheques.
Entonces, bueno, de hecho, de las múltiples identidades que toma, una de ellas es la de piloto y, de hecho, el cartel de la película es... el de piloto con las patas del brazo. Eso.
Hay varios. Yo tengo aquí uno, el de la logopedia no sale de piloto. Sale normal con Tom Cruise. Ay, Tom Cruise, joder.
Tom Hanks.
Tom Hanks, perdón, vestido de negro, con gorro. Pero hay otro que también es de piloto, como bien dices tú.
Sí, está muy bien, señor Lobo, si no lo has visto.
Sí, sí, la he visto. Aquí DiCaprio hace muy buen papel. Uh-huh. La verdad que sí, que me gusta. Venga, Cachán, vamos, que son 55.
No podemos no mencionar
rápida,
esta película,
una,
que es Porco
una
Rosso. Porco Rosso, estudio Ghibli, dibujos animados, súper deliciosa, disfrutable, una aventura clásica, no sé, es una gozada para los sentidos. Uh-huh. Es un piloto antifascista que ha peleado en la Primera Guerra Mundial, pero por culpa de una maldición se ha convertido en un cerdo.
Uh-huh.
Y bueno, pues tiene que luchar
contra Adriático, contra piratas.
Contra piratas del aire.
Eso es, muy
muchas
guapa.
Aventuras, muy guapa. Chula.
Muy guapa.
Miyazaki aquí desplegando todo su arte. Uh-huh.
Venga, Pendergast, vamos.
Yo voy a contar la historia de este pobre chaval que se quiso subir a un avión. Tuvo una premonición y dijo...
¡Oh! ¡Destino
igual,
final!
¡Igual no me subo!
Eso la tenía yo también. Destino final 1 y 2.
Igual no me subo. Y entonces le dijo a sus colegas, oye, no subáis al avión, que nos vamos a hostiar. Y efectivamente...
Las muertes son demasiado flipantes.
Sí, sí, sí. A mí me encanta.
A mí también, porque las ves y... Pero hostia, tío.
Es una película slasher.
Más enredesado no puede ser.
Es una película slasher. Van a morir todos.
Sí, sí, está claro.
Porque si no te has muerto en el avión, la muerte va a venir a por ti.
Ya, pero te puede...
Porque te toca y te toca.
Se llama destino final. O sea, todos los que no subieron al avión luego mueren de los modos más brutales que os podéis imaginar, ¿no?
Muy originales.
Sí,
la muerte.
Sí, pero bueno.
Sí. La curiosidad de esa película es que está basada en un guion especulativo. ¿Os acordáis cuando os conté lo que era un guion especulativo? Que
no,
es
no,
cuando
no,
alguien
no,
que pecula.
Cuando un guionista se quiere dar a conocer, hace el guion de una película, lo que él piensa que puede ser una película chula y lo presenta a varias productoras. Ajá. Y si de ahí dicen que les interesa, entonces ya hacen una película, entonces hacen un guión de verdad.
Vale.
Pero primero hace un guión especulativo, a ver qué pasa, a ver si les gusta.
Uh-huh. Vale. Venga, yo voy con la batalla aérea más grande de la historia.
Hola, sin más.
La batalla de Inglaterra.
No, Midway, la batalla de Midway.
Midway.
La película antigua, no la basura que ha habido que hicieron hace poco. Madre mía.
Que no estuvo mal ahí con el cañón.
¿Qué dices,
del
por
ahí?
Favor, tío? Pero una fantasmada de mierda.
Una fantasmada, sí.
Sí. Esta.
Centrémonos
mola.
En la buena.
En la buena, exactamente. Charlton Heston, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Toshiro Mifune, Robert Mitchum, una infinidad de grandes. Todo hombres.
Y, vaya.
Sí. Y aquí nos narra pues, la batalla de Midway. Como después de Pearl Harbor, los americanos lograron frenar a los barcos japoneses, con la batalla de Midway, descubriendo que iba a ser ahí en ese pequeño atolón donde iban a atacar los japoneses.
Y es donde le empiezan a dar la vuelta.
Y
la
ahí
guerra.
Le dan la vuelta. No es para usted, 132 minutos.
No. 132. Pero bueno,
muy tora,
ver,
y
se puede ver en tres trozos.
Yo creo que puedes ver tora y luego ver la batalla de Midway, porque va como enlazada un poquito, ¿sabes?
El mismo tono, sí.
Uh-huh. Pero bueno, tora, luego me di cuenta, la vi hace poco, que es hasta antes del bombardeo. O sea, es toda la preparación y todo, y cuando van a atacar Pearl Harbor, ¡fum!, se acaba la película. Pero bueno, en la de Midway que tú has dicho, es el ataque a Pearl Harbor y luego es Midway. O sea, es toda entera. Ajá. Con varios actores de mierda.
Sí, pero hay ese momento que está disparando con el tanque.
Sí. No, hay un momento que va un avión, está dentro del barco y va de un portaaviones y va un avión japonés a estrellarse y se monta encima de un avión y derriba el avión. Muy fantasmada, tío.
Una cosa muy real.
Muy mal.
Bueno, se nos acaba el tiempo, pero sí. Que no se nos acaba el programa sin mencionar la mejor película de aviones de toda la historia del cine, que es Aterriza como puedas.
Sí, claro.
Si alguien queda una sola persona en el mundo que no la ha visto, que no la veo.
Y Harrison Ford haciendo de presidente luchando en el avión, también al loro. Serpientes a bordo también, no sé cómo se llama.
Viven.
Es Nicho Viven.
Pero no tenemos aquí.
Pero viven. Putos caníbales, tío. nos vamos con The Clash y Eye for the Law, que también sale en Los Hombres del Sas, que me tiene esa banda sonora loco perdido. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Miriam, bueno, Cachán, Pendergast,
a gusto.
Haceros a busquides.
Adiós.
alone.